buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Buenas tardes de nuevo.
Y tenemos también a Sergio Rodas. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del Brexit, cómo siguen las negociaciones del Brexit, que se están complicando sobre todo a nivel interno en el Reino Unido. Hay amplios sectores de la población y de los políticos ingleses que no están de acuerdo con la actitud que está tomando la primera ministra, Theresa May, e incluso hay quien está intentando aprovechar para intentar hacerla caer. Y también, pues bueno, ahí la Unión Europea está adoptando una posición de fuerza, con lo cual por otra parte también es bastante lógico, puesto que representan a una economía mucho mayor que la inglesa, y los ingleses pues tampoco quieren en su mayor parte hacer mayores cesiones dentro de lo que es el acuerdo del Brexit. Y como digo, se está complicando, pero mucho, mucho. Luego vamos a hablar también pues de la noticia económica de este mes de agosto, la noticia internacional, que es la crisis turca, la crisis de la lira turca, que llegó a cotizar a 7 liras turcas por euro, lo cual es una, perdón, por dólar, lo cual es supone una depreciación de casi el 50%, luego se ha recuperado ligeramente y ahora mismo la tenemos en el entorno de las 6,2 liras turcas por dólar, que desde luego es una depreciación impresionante desde los niveles que tenía la lira turca pues hace simplemente un año, cuando la veíamos en los mediados del año 2017 rondando las 3,5 liras turcas por dólar. Se está produciendo un efecto contagio bastante peligroso, muy preocupante, a otras economías, principalmente dentro de lo que es la eurozona, a la economía italiana, es la que la estamos viendo con primas de riesgo que han llegado a tocar los 300 puntos básicos, ahora se están moviendo en el entorno de los 270. Los italianos están, por una parte, amenazando a la Unión Europea y algunos de los políticos italianos amenazando a la Unión Europea si no hay apoyo, y por otra parte reclamando ese apoyo, por supuesto. Y la Unión Europea, Bruselas, el Banco Central Europeo, pues están ahora mismo en una posición diciendo que la exposición de los bancos italianos, que tampoco es la mayor de Europa, como comentaremos también, a la lira turca, al mercado financiero turco, pues que eso es una cuestión que tienen que resolver los italianos. Recordemos que el banco que más expuesto está a la economía turca es el BBVA, y ya veremos, por una parte tenemos la fortuna de que es un banco que está en una situación relativamente buena dentro de lo mal que están todos los bancos de la eurozona y los bancos españoles, pero la exposición es una exposición realmente fuerte, puesto que ha tenido préstamos por alrededor de 75.000 millones de euros en Turquía, y ahora comentaremos más en detalle qué pérdidas puede tener que asumir en caso de que se complique la crisis turca, puede tener que asumir el BBVA. Algunos analistas están hablando de que esto podría ser una repetición de la crisis asiática de los 90. Desde luego las similitudes son muy grandes, pero llevamos una semana en que las cosas, después del susto de la semana pasada, pues parece que están un poquito más calmadas. Veremos a ver qué interpretación se le puede dar a esto, si es algo transitorio o bien luego podemos ver un recrudecimiento de la crisis turca. Bueno, empezamos ya directamente con el Brexit, y Sergio, haznos un resumen de cómo están las cosas ahora mismo por allí, cuáles son los puntos de fricción con Europa y también cómo está el gobierno inglés intentando resolver este auténtico puzzle que tiene que montar entre lo que pide la Unión Europea, el resultado del referéndum, y lo que piden también muchos de los políticos ingleses. Adelante.
Pues bueno, la situación con el Brexit, la verdad que ha cambiado poco en estos últimos meses. Pues sigue sin haber un trato con la Unión Europea y parece que no se están sentando a negociarlo. Lo último que propuso, el último trato que propuso Theresa May de negociar con la Unión Europea, provocó que Boris Johnson y David Davis se fuesen de presentasen sus dimisiones en el Parlamento británico. Así que, porque realmente hay, digamos que dentro del Partido Conservador hay dos partes, los que quieren un Brexit duro y los que quieren el Brexit que ha propuesto Theresa May. Y con los del, la parte de los conservadores que está viendo que no va a ser posible un Brexit duro, o que Theresa May no está por la labor de negociar un Brexit duro, pues parece que se están desilusionando. Y luego, realmente tampoco se está llegando a ningún acuerdo con la Unión Europea, ni siquiera en el acuerdo que presentó Theresa May de Brexit blando. Así que realmente no, o sea, tiene toda la pinta de que se va a llegar a octubre, que es la fecha límite, el 20 de octubre es la fecha límite para llegar a un trato con la Unión Europea. Parece que se va a llegar al 20 de octubre sin tener un trato sobre la mesa negociado con la Unión Europea. Realmente el Reino Unido no está preparado para no llegar a un trato. Creo que se han intentado tomar medidas desesperadas en caso de que no haya un trato, como acumular medicamentos o cosas así, porque en caso de que no se llegue a un trato, en cosas como los medicamentos o los alimentos, van a tener bastantes problemas, ya que no van a poder tener acceso al mercado único. Y bueno, realmente lo único en que lo que se ha llegado a un trato es en el dinero que se va, que el Reino Unido tiene que pagar a la Unión Europea, que si no me equivoco, Chef, como me lo ha dicho antes, eran 65.000 millones de euros.
68.000 millones.
Bueno, eso es realmente lo único que se ha llegado a un trato, porque el resto de cosas, los dos puntos más importantes a la hora de negociar el trato del Brexit es el tratado de libre el libre comercio con Europa, es decir, el libre comercio de capitales y la libre circulación de personas. Reino Unido ahora mismo no quiere que el Reino Unido esté dentro de la libre circulación de personas, que por lo tanto la Unión Europea no está muy por la labor. Y luego el otro punto importante que todavía tampoco se ha llegado a ningún acuerdo es la situación en el borde con Irlanda. Theresa May dijo en el Parlamento hace unos días que no quería volver a poner un borde, una frontera estricta con Irlanda, pero tampoco quiere que Irlanda del Norte tenga solo acceso al mercado común de la Unión Europea, y tampoco quiere que el Reino Unido dentro del mercado común. Por lo tanto, la única alternativa que quedaría para solucionar el problema de las fronteras sería que se volviese a reunificar Irlanda, que yo tampoco creo que sea muy probable. Así que realmente Reino Unido no está nada preparado para no tener un trato del Brexit. Realmente no sé qué va a ocurrir, pero tienen menos de un mes y medio, bueno, tienen dos meses y medio para llegar a un acuerdo más o menos, y no parece que vaya a llegar, así que...
Sí, y Sergio, ¿a ti te da la impresión de que Europa está adoptando esta postura pues en un intento de que le vayan las cosas mal al Reino Unido para que no sirva de ejemplo a otros países que pudieran luego intentar lo mismo?
Sí, hombre, está claro que la Unión Europea está adquiriendo una posición fuerte para que como dando un aviso para que ningún país, otro país de la Unión Europea quiera seguir los mismos pasos. Pero realmente, si el Brexit va a ser inevitable y Reino Unido no alcanza un acuerdo con la Unión Europea, también no va a ser beneficioso para la Unión Europea no tener un trato, ya que necesitamos tener entre los países, sobre todo porque hay un gran flujo de comercio con Reino Unido entre los países de la Unión Europea. Por lo tanto, hasta cierto punto, mantener una posición como la que está manteniendo la Europea es beneficioso, pero a la vez es perjudicial. Entonces, yo creo realmente que lo más probable que puede ocurrir es que, porque Theresa May, si llega en caso de que llegue un acuerdo para el Brexit con la Unión Europea, que es poco probable, va a tener que votarlo en el Parlamento británico. Y ahora mismo, como están las situaciones dentro del Partido Conservador y los laboristas, que obviamente van a votar en contra simplemente por tirar el gobierno de Theresa May, tiene toda la pinta de que se va a volver a elecciones en Reino Unido, pase lo que pase. O sea, tiene toda la pinta de que se van a llegar a elecciones anticipadas. En ese caso, si en caso de que salga el Partido Laborista, yo creo, pero eso ya son mis creencias, de que seguramente el Brexit se vaya a echar para atrás. Pero es posible que ocurra, porque realmente es que no hay, o sea, desde que se hizo el referéndum, no se tuvo ninguna idea de lo que iba a ocurrir después de que ganase el Brexit. Entonces, realmente todo ha sido como un espectáculo montado por Cameron en su momento, pero es que no se ha llegado a tener ninguna línea clara de cómo van a llegar las negociaciones. O sea, que todo parece que se revierte o que no se va a llegar a ningún trato, pero bueno. No sé si queréis añadir algo más.
Sí, Chesco. ¿Tú opinas igual, que se puede echar para atrás el Brexit finalmente?
Bueno, por suerte o por desgracia, y está grabado porque hace ya unos cuantos programas que lo advertimos y yo lo dije vehementemente más de una vez, el Brexit no tenía mucho sentido en la situación en la que estaba Gran Bretaña. Me acuerdo ahora unos 2 años que hicimos un programa donde situamos las balanzas de Gran Bretaña, Unión Europea, Unión Europea con Gran Bretaña, y veíamos que era ligeramente beneficioso para Gran Bretaña. Aparte de que una vez que entras en el problema de la Unión Europea, o entrar o salir, son las sinergias que se crean. En Gran Bretaña tienen un gran problema. Tienen, tú lo acabas de decir, tienen Irlanda del Norte, que es un territorio de una potencia industrial importante dentro de Gran Bretaña. Será de las más importantes en Gran Bretaña. ¿Y qué pasaría en el caso de que, claro, Theresa May dice, no quiero frontera, pero qué pasaría con los irlandeses si se dieran cuenta, los de Irlanda del Norte, que en la Unión Europea están mejor que fuera? ¿Qué es lo que pasaría? Pues que inmediatamente o se produciría la reunificación de Irlanda del Norte o se volvería a disparar el afán secesionista de Gran Bretaña. Porque esto no fue calculado en su momento. Este es el gran problema. No calcularon que, uno, el sistema financiero se les echaría encima como se les ha echado. No calcularon el sistema de la producción industrial, los exportadores británicos, que dependen mucho de los productores europeos para muchas de sus exportaciones. Y, entre otras cosas, es lo más importante. Pues esto no lo calcularon. No calcularon los problemas financieros que causa el Brexit. Y entonces se encuentran ahora entre la espada y la pared. O acepto perdiendo, y si no acepto perdiendo, tengo que recular. Es que no les queda más. Van a aceptar perdiendo por si quieren aprobar el Brexit. Y lo más seguro, que es lo que yo apunté en su momento, es que lo prorrogarán hasta que al final ganen los laboristas, como ha dicho Sergio, y se recule y se deje en stand-by totalmente. Porque es que el tema del Brexit que se aprobó en Gran Bretaña venía más por un problema social que por un problema político y económico que suscitaba en Gran Bretaña. Es un problema más social que otra cosa. Es un problema de soberanía, de nacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema hasta, podríamos decir, anti-inmigración y un poco xenófobo en algunos sitios de la Inglaterra más profunda. Y entonces se les va a echar encima todo el mundo. Tanto Escocia, van a avivar los problemas secesionistas de Escocia, hasta incluso hablan de Gales, hablan de Irlanda del Norte. Es que es absurdo el Brexit, sinceramente, para Gran Bretaña. Así como para otros países, en un cierto modo, perdiendo en un principio, podría ser hasta beneficioso, en Gran Bretaña es que es absurdo. Entonces, si lo aceptan, será perdiendo, y si no quieren perder, lo que tendrán que hacer es recular. Esto lo sabe la Unión Europea perfectamente, y por eso mantiene un Brexit duro. Lo que quiere la Unión Europea es que se formalice el Brexit para demostrarle a Gran Bretaña, y Gran Bretaña querría volver, para demostrar a Gran Bretaña, no a Europa, a Gran Bretaña, que Europa es el camino. No puede irse sola Gran Bretaña de Europa. Es así de fácil.
Bueno, ya, este, desde luego el tiempo nos va a dar o quitar razones. Yo tampoco lo sé, finalmente lo que va a pasar. La verdad es que tengo bastantes dudas, aunque yo me inclino más bien por pensar que finalmente va a haber Brexit, Ya veremos.
Bueno. Se irá perdiendo.
Sí, sí.
Se irá perdiendo.
Sí, sí, pero vamos, si es que el trato que quería ya Teresa May para muchos Brexiters, para muchos pro-Brexit, ya es salir perdiendo. O sea que realmente, y ni siquiera ese trato la Unión Europea lo...
Sí, pero de momento nadie lo ha notado. A ver, ya se ha empezado a notar en Gran Bretaña, esto lo expliqué en el último programa, bueno, no sé si fue este o el anterior, el último no se publicó al final por problemas, pero bueno, el anterior yo sé que hicimos un programa sobre el Brexit y estuvimos hablándolo. En el sistema financiero en Gran Bretaña ya se ha notado. Muchas grandes empresas, grandes fondos han trasladado su sede de Londres a Frankfurt, ¿vale? Eso para empezar. No del todo, con lo cual en cuanto se materialice el Brexit o un poco antes, se irán todas estas empresas de facto. Eso es un peso de la City de Londres. El sistema financiero en la City es importantísimo. Ese PIB se notará, esa bajada se va a notar. Esa bajada de valor se va a notar. Pero es que tenemos en la parte de arriba Irlanda del Norte y tenemos Escocia, que suscitará las tensiones nacionalistas como nunca se ha visto, precisamente por el tema de la frontera de Irlanda y porque las empresas que están dentro de Irlanda del Norte, productoras, exportadoras, dependen mucho de las empresas europeas, de la Unión Europea. Y las tensiones económicas producirán tensiones secesionistas, absolutamente seguro. Y en Escocia lo mismo. Entonces, bueno, va a ser un caos un Brexit, Acordaos lo que os digo yo hoy, 2018, 20 de agosto, ¿no? ¿Estamos? Pues acordaos, estas tensiones son una derivación. Una cosa llevará a la otra. Pero es que, bueno, tenemos un ejemplo claro en lo que podría haber pasado, no sé, aquí en España con el tema catalán. Eso es una cosa muy parecida. Pero bueno, como dice Juan Carlos, el tiempo dirá.
Sí, no podemos ser. Y no solo por el hecho de que se vayan empresas porque tienen flujo de comercio con la Unión Europea, sino que, como ya dijimos, bueno, ya comentamos hace bastante, no me acuerdo si fue el último programa que hablamos del Brexit o el anterior, pero el modelo capitalista de Inglaterra necesita de mano de obra que viene de Europa, porque tiene una gran cantidad de trabajos de muy poco ingreso que las personas los ingleses no quieren coger y que por lo tanto suelen cogerlos las personas que vienen de fuera, de países de la Unión Europea. Y si ese flujo de personas que cogen ese tipo de trabajos deja de venir porque se salen del mercado único, por lo tanto van a tener otro golpe más para las empresas que de allí, vamos, sobre todo para la City, que es la que más utiliza ese tipo de empleos, yo creo.
Sí, desde luego además tenemos la libra esterlina que está bastante débil respecto al euro y no digamos ya respecto al dólar, lo cual también pues anticipa que va a tener problemas la economía inglesa en los próximos meses. Bueno, ahora mismo está casi, no está en mínimos frente al dólar que se dieron el año pasado, pero la tenemos súper, súper débil la libra, está en 1,27 dólares por libra, llegó a tocar 1,21, a finales del 16 pasó esto, primero del 17, perdón, pasó esto y pero que la tendencia bajista es notabilísima en los últimos meses, o sea, la tenemos que viene de 1,42 y ahora la tenemos en 1,21. Y si no queréis comentar nada más sobre el Brexit, podemos pasar ya a la crisis turca, que es Sí, ¿quieres comentar algo más?
Y todo esto en una guerra arancelaria que ha empezado Estados Unidos, que quiere digamos, disparar China, o sea, que quiere continuar China, y que Europa al final va a resucitar de sus cenizas. O sea que, cuidado, ¿eh? Que no es un Brexit en un momento perfecto para una economía que depende tanto del sector servicios y cada vez menos del sector producción industrial. O sea que, cuidado, ¿eh? Yo si fuera británico estaría un poco nervioso, ¿eh?
Sí, sí. Además, la economía inglesa, si os dais cuenta, depende muchísimo de los flujos financieros del exterior, porque es una economía con un déficit comercial inmenso.
Pues imagínate, con una libra débil, imagínate con un sector productor cada vez menor, imagínate con una bajada, aunque sea pequeña, del sector financiero con respecto y sus flujos con respecto hacia el exterior, pues sería un problema, ¿eh?
Claro, en el segundo trimestre del 18, para que os hagáis una idea, 42.000 millones de déficit ha tenido, ¿eh? Lo cual, 42.000 millones de euros, ¿eh? No de libras. Lo cual es una cifra impresionante, ¿eh? Aunque la economía inglesa es mayor que la española, pero claro, estamos hablando de unas cifras pues tremendas. O sea, esto se está. Y que solo se compensan pues gracias a eso, a que el Reino Unido, Londres, es un centro financiero muy importante y hay unos flujos financieros muy fuertes que
la
compensan esto. Sí.
La Commonwealth hace mucho.
Pero claro, en caso de que haya un Brexit duro, que la City empiece a sufrir, que eso entra dentro de lo posible, pues bueno, ya os podéis imaginar que lo que va a sufrir en primer lugar la libra y luego el nivel de vida británico a continuación. Bueno, pues si queréis empezamos ya a hablar del tema turco, que Turquía, ya lo hemos comentado en algún otro Economía Directa, pues es el caso típico de un país que ha recibido enormes flujos financieros del exterior en los últimos años, lo que le ha permitido mantener fuertes déficits por cuenta corriente y a la vez de que mantiene esos déficits por cuenta corriente, pues que más o menos permaneciera relativamente estable la cotización de la divisa. Ha ido depreciándose lentamente, pero bueno, hasta hace relativamente poco pues estaba con unos niveles bastante estables. Ahora mismo la economía turca está enfrentando pues un círculo vicioso pues muy peligroso, porque tienen altas tasas de inflación, la tienen, los últimos datos que hay son del 16%, el bono turco se está pagando carísimo, por encima del 20%, el tipo de interés del Banco Central pues es también muy alto, acercándose también a ese 20%, y tenemos ahora mismo una economía que, dependiendo de esos flujos financieros, que nos está recordando de forma estremecedora lo que le pasaba a la economía española en forma de préstamos de bancos extranjeros, entre ellos el BBVA, pues resulta que ahora mismo hay una crisis de confianza tremenda. Esto normalmente ocurre porque las inversiones que se han hecho no se han hecho en sectores productivos que permitan aumentar las exportaciones para enjugar finalmente esos déficits por cuenta corriente, que fue lo que pasó en España, que recordemos que los préstamos del exterior se invirtieron básicamente en el sector inmobiliario y en obra pública también innecesaria. En Turquía, la situación ahora mismo, después del primer batacazo, cuyo desencadenante fue un efecto colateral de esa guerra arancelaria que mantiene el presidente de los Estados Unidos, anunció que iba a hacer aranceles, bueno, a imponer aranceles a varias de las exportaciones turcas, y eso desató pues esta crisis de confianza, que, como he dicho en la introducción, pues se está trasladando a otros mercados. Bueno, Chesco, ¿cómo ves tú la situación? Y especialmente centrándonos, si quieres, en el sector financiero y en lo que atañe al BBVA.
Bueno, en principio, para ir resumiendo, el tema del BBVA es complicado de momento, pero todavía no podemos decir que sea excesivamente grave. Que no es grave, es complicado, pero no es excesivamente grave para el BBVA. se habla de entre 75 y 85 mil millones de exposición del BBVA en Turquía. Pero realmente el problema está en unos préstamos y avales directos que se han hecho entre 25 y 30 mil millones de euros, donde ya se han producido, ya a día de hoy se han producido unas pérdidas entre 5 o 6 mil millones que veremos a principio de año en las cuentas anuales, ¿no? Este es el gran problema del BBVA en Turquía. Yo no creo que vaya a ser mucho más grande de esos 25 o 30 mil millones de euros, que no es poco. Lo que pasa es que el BBVA yo creo que tiene suficiente solidez como para absorber esas pérdidas. Tampoco creo que sean totales esos 25 o 30 mil millones. Calculo entre 15, 20 podría llegar en el peor de los casos. No creo que se vaya mucho más. Ahora, que va a ser un sufrimiento para los próximos 3, 4, 5 años para el banco, se va a notar, ¿eh? Turquía es, sí, has apuntado por ciertos motivos, hay diferencias claras, ¿eh?, entre lo que pasó en España y lo que ha pasado en Turquía, pero sí que hay algunas similitudes, que es ese sobrecalentamiento de la economía que produjo una afluencia mayor del crédito hacia sectores residenciales, etcétera, pero también hacia sectores de empresas que trabajan para el gobierno turco y que, por ponerte un ejemplo, el gobierno turco está sobreendeudado, por ejemplo, en gasto militar, en militar. Ha gastado más en los últimos años, es de los gobiernos que más ha gastado dentro de esta zona, ¿no? Tenía problemas con Rusia o participaba problemas con Rusia, y luego la guerra de Siria, que le cogió un poquito más abajo. Y pensaba Turquía pillar tajada de acabar con los kurdos y meterse en Irak y acabar cogiendo esas o agarrando esas reservas petrolíferas que tanto ansiaba, además de poder implementar ese soñado oleoducto o gasoducto entre Qatar y Turquía, ¿no? Hasta el Mar Negro, ¿no? Bueno, Turquía es el ejemplo claro de una economía emergente cuando no había ningún otro sitio inversor apropiado para los inversores que no sabían dónde poner el dinero y que sobrecalienta una economía y se pasan un poquito de frenada y ahora con la guerra arancelaria pues se le ve digamos el culo, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, sí. ¿Qué va a pasar con Turquía? Sinceramente creo que podemos estar sobre unas tensiones un poquito más fuertes, pero si tuviéramos la gran suerte de que el señor Trump entra en razón y deja de esa política arancelaria a un lado, que la política sobre la zona en la que está Turquía digamos, se apaciguan los ánimos en Siria, por ejemplo, y dejamos pasar un par o tres de meses, septiembre no se convierte en un septiembre negro y tal, yo creo que volverán las aguas al cauce, ¿eh? Yo creo que no se va a ir mucho más allá, entre otras cosas porque puede contagiar a muchos países y eso a nadie le interesa. El único problema que veremos ahora es que otros emergentes que estaban en una situación, digamos, ahora estaban en una bajada pero sin llegar a un colapso, pues que posiblemente el crédito de estos emergentes se vea afectado por culpa de las tensiones en Turquía, ¿no? Y lo que es la deuda pública de ciertos países como Alemania y tal se vea incrementada, o sea, no la deuda pública, sino el bono, se compre con más ansia o se refugie la gente en Suiza o se refugie la gente en sitios más seguros. Eso pasó ya, ha pasado desde 2008 hasta aquí, ha pasado ya en varias ocasiones. Pero yo calculo que si septiembre pasa, digamos, con tranquilidad, al final las aguas volverán a su cauce.
Muy bien. ¿Tú eres igual de optimista respecto a esta crisis, a la crisis turca, Sergio?
Sí, yo ya la verdad que opino exactamente como Chesco. La verdad que yo creo que todo va a volver a la normalidad. De todas formas, no es exactamente, o sea, no la verdad es que el gobierno turco no está tomando las cosas como yo creo que debería tomarlas, porque creo que la relación de Erdogan con todo el problema de la lira fue pedirle a la gente que buscase debajo de sus colchones y cambiase las divisas que tenía de otros países o el oro en liras, pero y sin embargo no han subido demasiado los tipos de interés como deberían de haberlos subido, pero yo creo que realmente no va, no creo que vaya a ser un problema que se vaya a convertir en un problema mayor en el futuro, la verdad.
Yo desde luego no voy a ser tan optimista, pienso que ahora mismo la exposición en general de los mercados emergentes pues está es brutal a los capitales exteriores, que muchas de las inversiones que se han hecho han sido pésimas y que aquí podemos ver problemas muy serios si realmente se acentúa esa retirada del dinero de esos países hacia economías como la estadounidense. El fortalecimiento del dólar pues apunta en esa dirección, Entonces, no, yo veo la situación muy, muy delicada. A lo mejor se salva este bache, pero si no es ahora, pasará más adelante y veremos cómo finalmente pasa factura este problema que estamos teniendo de exceso de ahorro a nivel mundial y de malas inversiones que se hacen con estos ahorros, que a nivel mundial es el famoso savings glut de Ben Bernanke, el que expuso ya hace años, que yo creo que seguimos con el mismo problema exactamente, que hay muchísimo ahorro a nivel mundial y que la globalización hace que esos capitales se puedan dirigir con mucha facilidad unos lugares a otros, y eso está provocando unos problemas de formación de burbujas y de malas inversiones impresionantes.
Es mi opinión. Veremos, sí, bueno, tú lo estás diciendo, veremos otra vez el fortalecimiento, como ha pasado durante estos años de crisis, cada vez que ha habido un bache, que se irá hacia, pues ya digo, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, estos países se verán, Canadá, se verán, positivados o beneficiados de la crisis turca, en el sentido inversor, sentido inversiones, porque la gente se refugiará, pues incluso España, los países de la Unión Europea. O sea, no solo Estados Unidos se verá fortalecida, la Unión Europea también. O sea que yo creo que, sinceramente, creo que cuando estos capitales fluyan y tal, llegará un momento en que digamos que se desinflará, se habrá desinflado un poquito la burbuja y tal. Lo único que me preocupa de Turquía, eso sí lo voy a decir, es que en el poder hay un descerebrado que se llama Erdogan. Ese es el problema. Entonces, cuando tú tienes en un país que va a tener tensiones durante 6, 7, 8 años, porque esta crisis turca no, nosotros igual la sentiremos de una manera o de otra, pero jamás como se sentirá en Turquía. Entonces tú, cuando tengas esos 4, 5, 7 años, calculo yo, que podría derivar esto, y tienes un descerebrado en el poder, lo único que te puede llevar en un sitio de tanta tensión militar como hay entre el Kurdistán, Irak, Siria, tal, es un recrudecimiento, Grecia, cuidado, es un recrudecimiento de los problemas territoriales y que puedan salvar en algún momento y tapar las, digamos, las lindezas negativas que ha tenido el señor Erdogan. Y a lo mejor se podría alguien lanzar a una escalada militar en esos sitios. Ese es el único quid a la cuestión que yo pongo, el único problema que yo veo real, que el que está en el poder es un militarista descerebrado que se llama Erdogan y además un islamista, que eso es lo peor en estos momentos. Entonces, tal como está Siria, tal como está Irak, tal como está Israel, no lo sé, sería un problema. Irán, ahí al lado. Y que además están todos muy mal avenidos, no sé, porque todos quieren lo que quieren el petróleo. Entonces, esto es lo que veo, no sé si coincides eso conmigo.
Sergio, dentro de lo que es esta nueva política exterior de Estados Unidos, ¿cómo crees que puede afectar? O sea, ¿tú qué opinión tienes de esto que está haciendo Trump, que realmente ha sido el desencadenante de esta crisis turca?
Pues bueno, realmente yo creo que va a tener consecuencias negativas, sobre todo para aquello, pues como estamos viendo con Turquía, pues ocurrirá con otros países. O sea, yo ya creo que ya lo dije en algún programa, a mí la guerra de aranceles no creo que vaya a traer. En realidad no estoy totalmente seguro porque realmente si algo se puede ver, por ejemplo, de las sanciones que se ha puesto a Rusia en estos años, es que finalmente Rusia ahora mismo tiene una industria muy fortalecida, mucho antes de que las sanciones que se le habían puesto. Por lo tanto, realmente las sanciones han ayudado o sea, han perjudicado a Rusia, que era lo que se quería conseguir con las sanciones. Con Rusia no ha ocurrido. Con Rusia ahora tiene una industria mucho más fuerte que antes, gracias a las sanciones. Entonces, con Turquía no creo que ocurra lo mismo, y con otros países probablemente no. Pero realmente a nivel general, sobre todo si se empieza una guerra comercial con China, que realmente es una potencia muy muy fuerte, probablemente sea negativo para todos y seguramente es para Estados Unidos también. Pero realmente no, o sea, eso no es algo que se pueda saber cómo va a terminar realmente luego todo esto, quién se va a salir beneficiado o quién no, porque como he dicho a priori, cualquiera habría dicho que las sanciones a Rusia iban a ser peor para Rusia, pero sin embargo, si luego lo ves, tampoco han sido tan malas. Sé que no puedo saber, no se puede saber realmente que luego qué va a ocurrir.
Sí, la verdad es que el tema de Trump, de momento, por lo menos de momento, está siendo más que nada, no está teniendo, tal como tú dices, demasiado efecto ni sobre el volumen de comercio mundial, ni tampoco sobre las economías de los diferentes países. Ya veremos, lo que pasa ahora para adelante. Pero bueno, vamos a escuchar la opinión de Chesco. Adelante, Chesco.
Bueno, ya se ha visto. Se ha visto perfectamente que Trump, pues, va hablando, pero cacarea y grita más de lo que realmente puede hacer. O sea, a mí cuando Trump hablaba de las aranceles a Europa y tal, acordaos en el programa que ya lo advertimos, que aquí el único que podía salir perdiendo era él. O sea que, a ver, todo esto de la guerra de aranceles, yo no lo veo claro. No lo veo claro por parte de Trump. Imaginemos, sería mucho más claro por parte de Europa, pero a Europa también le interesa poner los BMWs y los Volkswagen en Estados Unidos. Entonces, es que no entiendo, no entenderé. Yo creo que es más marketing que realidad lo de Trump, ¿eh? Es más amenazas que realidad. Yo creo que también aquí hay un poco de política errática marketingiana, absurda, que no lleva a ningún sitio. Creo que es más un lenguaje para los suyos de dentro de los Estados Unidos lo que llaman la basura blanca en Estados Unidos, que algo que nos pueda realmente intimidar. Nosotros no nos puede intimidar lo que haga Estados Unidos en cuestión de aranceles, porque saldrán más perjudicados ellos. Vamos, yo lo tengo más claro. La producción industrial de
Pero
Estados Unidos ha bajado con respecto al resto del mundo muchísimo. Por lo tanto, la exposición que pueda tener una guerra de aranceles en Europa con respecto a Estados Unidos siempre saldrá ganando, y de hecho ha reculado en muchas cosas que ha dicho y que quería hacer. Entonces, ahora ha cogido como chivo expiatorio a Turquía, que le ha, digamos, de retruc o de cola, le ha tocado algo. Y claro, pero como es un país tan mucho más pequeño que Estados Unidos, pues bueno, le hace daño. Pero vaya, yo no veo, sinceramente, esta política errática de los Estados Unidos. Es que él mismo se irá dando de bruces y verán que tendrán que ir reculando en muchas cosas. Entonces, yo repito, creo que es un discurso más para los suyos, los que le han votado en Estados Unidos, que para los de fuera. Digo yo, ¿eh?
Y tú, Sergio, no sé si quieres añadir algo más al respecto a este tema.
No, yo creo no, que ya está todo dicho.
Pues si queréis, vamos dando ya por finalizado el programa, un poquito más corto de lo habitual. Pero bueno, estamos también en agosto y la verdad es que las noticias económicas tampoco son muy abundantes. Muchas gracias, Sergio, como siempre, por tu participación.
Muchas gracias a vosotros.
Chesco, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Bueno, sí que hay noticias un poco tal, pero bueno, ya las comentaremos en el próximo programa. Por ejemplo, la deuda ha subido más de 7.000 millones, 9.000 millones de euros en el último trimestre. Yo creo que es para poner el grito en el cielo, pero bueno,
sí,
seguiremos,
bueno,
hablando.
Tiene que seguir acumulándose, lógicamente, puesto que seguimos con un déficit bastante alto. Bueno, pues muchas gracias, Chesco, como siempre.
Gracias a vosotros.
Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Albongo y Juan Martínez, y nos despedimos con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.